7 de la tarde en Metro y Medio. Estamos con Leandro Can. Leandro es un amigo de Metro y Medio. Nos conocemos hace muchos años, no sé bien por qué.
Muchos. En TEA, ¿no?
En TEA puede ser. No, y por Fernando, por Peña, por supuesto.
Pero antes nos conocimos por José Nathanson.
Por Pepe Nathanson, sí, señor. Un saludo, Nathanson.
Mañana bueno. Cumple 45, o sea.
Sí. Yo no, yo tengo menos.
¿Cuántos tenés?
43, recién cumplidos, de mayo.
¿Qué día?
El 13.
Ah, bueno, feliz cumpleaños.
Pero vos no sos de Tauro.
No, de Géminis, que es mejor.
Claro,
sí. No sé. Bueno, Leandro, muy maduro empezó la charla. Sí, sí. Y más viene a hablar de un tema re serio y ya.
No, bueno.
Bueno, tenemos costados.
La Biblia y el calefón.
Claro. Leandro es el director ejecutivo de Fundación Huésped. Fundación Huésped está cumpliendo o tiene 30 años.
Está cumpliendo 30 años este año, sí.
Ok. Arranquemos de cero. ¿Qué es Fundación Huésped?
Fundación Huésped es una organización argentina que nació hace justamente 30 años, originalmente como una forma de canalizar la voluntad de ayuda al Servicio de Infectología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, que fue casi por casualidad geográfica uno de los lugares, junto con el Hospital Muniz, que es un hospital todo de enfermedades infecciosas, que empezó a tratar los primeros casos de una rara enfermedad de la que no se sabía nada, que afectaba especialmente a hombres gays y a hemofílicos, pacientes que tienen hemofilia y que empezaron a enfermar y a morir rápidamente de algo que después se identificó que es un virus, que es el VIH o HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y cuando empezó ahí, había un pequeño grupo de infectólogos que básicamente trataban lo que tenía que ver con pacientes internados en terapia intensiva o infecciones intrahospitalarias, etc. Empezaron a tener que atender estos casos y a los pocos 5 o 6 años, cuando venían familiares y decían, doctor, queremos colaborar, qué sé yo, bueno, se creó la fundación casi que para hacer un sello de goma que pudiera ayudar al hospital, al servicio de infectología del hospital, en un momento en que la cooperadora del hospital estaba con algunos problemas de intervenciones y corrupción, etc. Y al muy poquito tiempo, Roberto Jáuregui, que fue la primera persona con VIH que salió en Argentina a pedir públicamente por los medicamentos, en ese momento había un solo medicamento, que era el AZT, en el viejo 9 Diario, con una nota con José de Ser, en un momento donde era realmente central para la agenda diaria lo que pasara ahí. Roberto, que era periodista y que tenía mucha llegada a los medios y también al ambiente artístico, y era paciente de Pedro Can, que además de mi padre es el doctor del que hablábamos recién, se acercó y terminó siendo el primer coordinador general de la fundación. Entonces, además de la parte científica, hay una mucha relación de la fundación con los medios de comunicación y con la prevención y los mensajes de prevención. Y bueno, y a lo largo de los años se fue creciendo el trabajo y desde hace unos 5 o 10 años, además de VIH, que obviamente sigue siendo el centro de nuestra tarea, trabajamos con hepatitis, con enfermedades prevenibles por vacunas, y también con temas de salud sexual y reproductiva, que entendemos que están relacionados. Es imposible tratar cualquiera de estos temas individualmente, porque básicamente el VIH es una infección de transmisión sexual y como tal tiene todos los desafíos que tiene garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Claro. ¿Pero se ha transformado en una enfermedad crónica?
El VIH detectado a tiempo y accediendo a los tratamientos es una enfermedad que puede ser considerada crónica, no mortal. Las curvas de mortalidad en los países que brindan terapia antiviral a las personas que lo necesitan cayó drásticamente. De hecho, sabemos desde hace unos años que no solamente las personas con VIH en tratamiento no van a enfermar y morir, en la enorme mayoría de los casos, ¿no? Por supuesto, sigue habiendo alrededor de 1 millón de muertes por año en el mundo vinculados al SIDA, pero además sabemos que una persona con VIH en tratamiento, con carga viral indetectable, es decir, con muy poquita cantidad de virus en sangre, tan poquita que las máquinas de biología molecular no pueden contar cuántas copias son, que es lo que a veces se confunde con la negativización. Pero bueno, una persona con VIH en tratamiento, carga viral indetectable por 6 meses y que no tenga otras infecciones de transmisión sexual, no transmite el virus a un tercero, aún sin usar preservativo. Es lo que se conoce como indetectable,
sí,
igual
es peligroso decir esto, ¿no?
También. Es peligroso y es uno de los desafíos comunicacionales que tiene el VIH, porque finalmente, si es una infección que era mortal y ya no es más mortal, que eran un montón de pastillas por día, lo que se conocía como el cóctel, y ahora con una o a lo sumo 2 pastillas por día ya estás, tenés una buena calidad de vida, además no transmitís el virus y si tenés carga viral indetectable, eso, entonces, ¿para qué me voy a cuidar? Y la verdad es que el mejor de los, como siempre decimos, el mejor de los yesos no reemplaza el tobillo sano. Entonces es verdad todo esto que decimos y es muy importante para la calidad de vida de las personas con VIH y también para disminuir el estigma y la discriminación que siguen siendo fuertes condicionantes todavía de la respuesta a la epidemia. Pero la verdad es que contamos hoy con un montón de estrategias de prevención que tienen que ver, por supuesto, con el preservativo, que sigue siendo la principal barrera, porque previenes tanto el VIH como infección de transmisión sexual y embarazos no planificados. También.
Perdón, Leandro. Ustedes han impulsado varias veces que se repartan preservativos gratis por todos lados.
Seguro.
¿La iglesia y quién más se opone a esto?
Bueno, esta altura. Sí. Con el preservativo, teóricamente, no se opone nadie con la distribución gratuita. Ajá. Después tenés estas cuestiones, y esto quedó muy, muy en evidencia el año pasado con la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde parecía que había un acuerdo unánime sobre la importancia de la educación sexual, la distribución de métodos, pero después empezaron los forros de porcelana y esas cuestiones, ¿no? Empieza a haber una discusión acerca de la utilidad supuesta al preservativo, cuando todos los estudios que se hacen a nivel mundial muestran que el uso correcto y consistente del preservativo evita la transmisión del VIH y previene embarazos no intencionales. Con la iglesia, yo creo que es, digamos, muy difícil hablar de la iglesia. Hay muchas iglesias, aún dentro de la iglesia católica. Nosotros hemos, en los barrios se sigue viendo. Muchas veces los curas son los que les dan forros a los pibes, ¿no? Claramente lo que pasa con estas cuestiones es que toda oposición a la distribución por parte del Estado de métodos anticonceptivos lo que hace es penalizar a los que menos tienen siempre, porque no es que se plantea sacar de la venta privada las pastillas anticonceptivas o eso. Lo que se le busca es encontrarle argumentos pseudocientíficos falaces, como el preservativo de porcelana, o sea, pasa el virus, pasaría el látex, no sirve. Las pastillas anticonceptivas son cancerígenas. Serían cancerígenas, no son.
Es
¿no?
lo digamos, que dicen, sí.
El DIU es abortivo. Bueno, entonces, ¿qué queda? ¿No? Y entonces ahí es donde entran los argumentos de la supuesta moralidad, que si es que alguien sabe qué quiere decir eso, y que lo que logran es que haya la cantidad de embarazos no planificados que hay, sobre todo en la adolescencia en Argentina, la dificultad en la implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral, que está cumpliendo 13 años ya, estamos para hacerle el bar mitzvah a la ley de ESI.
¿Pero se practica?
La aplicación es dispar. Es dispar dependiendo de las jurisdicciones, de las escuelas. Y eso, lo problemático de eso es que eso lo que hace es cercenar el derecho de los chicos a acceder a la educación. Es decir, los chicos y las chicas no necesitan la educación sexual para tener, relaciones sexuales.
Sí, sí, sí.
Tienen igual. Igual hay embarazos no intencionales, igual hay infecciones de transmisión sexual, igual hay noviazgos violentos, igual hay abusos sexuales infantiles. Todo eso está igual. La ESI lo que viene justamente es a dar una respuesta desde la institución que el Estado crea para ese fin, que es la escuela, las escuelas, en los distintos niveles, para empezar a trabajar esos temas. Pero como decía recién, cuando parecía que el año pasado había un acuerdo unánime sobre la importancia de profundizar la ESI, lo que encontramos en cuanto se rechaza la ley de interrupción voluntaria en el Senado es que van contra la ESI.
Claro.
¿No? Y esto es un fenómeno que no se da solo en Argentina, sino que se da en muchos lugares del mundo.
Y si tuviésemos que hacer una radiografía a nivel nacional, ¿cuál es la relación se me ocurre preguntarle a los más jóvenes con el preservativo. ¿Está incluido?
Bueno, no, justamente ese es uno de los desafíos. Si nosotros vemos, por ejemplo, los nuevos casos de VIH, en las dos puntas, tanto en los más jóvenes como en los adultos, más 55, digamos, la extensión de la vida sexual.
Los que crecieron sin preservativo.
Los que crecieron sin preservativo, los que hoy por ahí usan la pastilla azul para ayudarse y entonces el preservativo aparece como amenazando el efecto, justamente. Uh-huh. Lo que vemos es, por eso, en el caso de los jóvenes, que hay un bajo uso de preservativo que tiene que ver con varias cosas. Primero, la deficiencia en la implementación de la ley de educación sexual. Segundo, esta pérdida de miedo, digamos, es distinto. Pibes de 20 y pico de años, 20, 20 y pico de años, en los 90 que habían, digamos, que conocían a alguien que había muerto por enfermedades vinculadas al SIDA o que el tema estaba como es muy paradojal, porque para nosotros, por ejemplo, desde Fundación Huésped, nunca comunicamos con el miedo. El miedo nunca es un buen consejero, el miedo te paraliza. Entonces es encontrar el punto justo entre no infundir miedo, pero tampoco, digamos, pensar que, lo que decía antes, ¿no?, que un par de pastillas una vez al día, que son buenísimas, que bajaron los efectos adversos, las toxicidades, digamos, la ciencia ha dado pasos increíbles en estos 36 años de identificado el virus. Pero, sin embargo, sigue siendo mejor no infectarse. Y entonces tenemos que encontrar maneras más atractivas para encontrar la forma de bajar las nuevas infecciones.
Sí, hay algo propio también del posadolescente, del adolescente, que es la irresponsabilidad, que es casi natural, ¿no?
Sí, los adolescentes no van al médico. No, claro. Pero ahí de vuelta, perdón que esté tan reiterativo, pero ahí está la importancia también de la ley de educación sexual integral. La posibilidad de que sea la escuela la que vincule con los centros de salud, que haya consejería, que los pibes puedan preguntar. En cualquier lugar donde se trabajan estos temas, nos pasa en las escuelas, en las empresas, en los clubes, en cualquier lugar, en cuanto hay una sensación de que el tema se está trabajando, que hay dudas, etcétera, digamos, que hay una respuesta institucional, aparecen las dudas.
Sí.
Y aparecen las consultas.
Tienen que encontrar esa confianza.
Exacto.
¿Hay alguna estadística? Estamos con Leandro Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped. ¿Hay alguna estadística que diga qué pasa cuando en una pareja, sobre todo ocasional, cuando uno de los dos no quiere usar preservativo, qué pasa si terminan usando o no?
Es muy difícil, de dar una respuesta ahí.
Porque eso me parece es un caso que se da demasiado, ¿no?
Hay varias aristas. En principio, muchas veces las inequidades de género aparecen también en las relaciones sexuales. Es decir, mujeres que no pueden elegir cuándo tener relaciones sexuales, mucho menos pueden elegir cómo tener relaciones sexuales. Uh-huh. Segundo lugar, un pibe que sale con preservativos en su campera es un capo, y una piba, muchas veces que sale con preservativos en su cartera,
es una torranta.
Sí. Después está la situación, digamos, la verdad que en el momento de la relación sexual, qué sé yo, que te pique la oreja es un problema, ¿no? Uh-huh. Digamos, todo lo que te saque de ese momento. Con lo cual, ahí hay que seguir insistiendo en la incorporación del preservativo como un elemento cotidiano, natural y necesario en las relaciones sexuales.
Claro. Entre todos estos mitos que vos narrabas recién, ¿no?, que se dice que, bueno, el preservativo no funciona, qué sé yo, hay otros también. Y hay uno muy, así, un mito urbano, que se decía que la pastilla para curar el SIDA existe, pero que los laboratorios, no sé por qué motivo, no lo querían poner a la venta. No hay ningún argumento.
Yo conozco bastante las disputas entre los distintos laboratorios para ganar mercado, para, digamos, que más pacientes usen determinada droga y no otra, y varias cuestiones. Yo creo que si, salvo que creamos que el mundo es dirigido en un sótano por cuatro tipos que digitan todo y esos cuatro tipos se pusieron de acuerdo, la sensación es que es imposible que alguien tenga la cura. Se ha avanzado muchísimo, de verdad que hoy, digamos, cuando pensamos en los cócteles de drogas como tratamiento para el VIH, es porque cuando aparecieron a mediados de los 90, ya existían algunos desde antes, pero a mediados de los 90 aparecieron nuevas drogas que permiten realmente controlar la infección. Por ahí una persona con VIH tenía que tomar 18 pastillas por día. Por eso era un cóctel. Claro. Uh-huh. Hoy toman una pastilla o dos por día. La verdad es que lo que hay es esto que decíamos, el virus se torna indetectable, es decir, es muy poquita la cantidad de virus en sangre, pero es un virus muy inteligente, para la maldad, pero muy inteligente, y se esconde en lo que se llaman reservorios virales, ¿no? Algunos ganglios, etc. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto las personas se sienten bien, tienen carga viral indetectable, dicen, bueno, listo, dejo la medicación, el virus se despierta rápidamente, empieza a replicar, a generar copias de sí mismo y empieza a atacar el sistema inmunológico, ¿no? Con lo cual, yo no tengo un solo indicio, más allá de la paranoia ciudadana, de que pueda existir la cura, de ningún modo.
Bien, siempre se recomienda hacerse el análisis, ¿no?
Siempre. Uh-huh. El análisis es gratuito. En secreto. Muchísimos lugares es confidencial y en muchísimos lugares es un pinchazo en el dedo y en 20 minutos tenés un resultado. Uh-huh. Nosotros desde la fundación desarrollamos donde.huésped.org.ar. Es una web que desde el celular o desde la computadora podés ver cuál es el lugar para hacerte el test de VIH gratuito más cercano a donde estés. Siempre es mejor saber que no saber.
Por supuesto.
Y de esa manera, además, vamos a poder controlar, digamos, la epidemia en el mundo. Lo que el mundo se propone es controlar, es lograr que el 90% de los que viven con VIH lo sepan, que el 90% de los que saben que viven con VIH accedan a los...
¿Por qué no el 100?
Bueno, porque estamos tan abajo. En realidad lo ideal es el 100, pero se generó, viste, que...
Como un símbolo.
El mundo, sí, el 90-90-90 es esto, que es el 90% sabe que vive con el virus, el 90% de los que saben que viven con el virus acceden a los tratamientos, el 90% de los que acceden a los tratamientos están con carga viral indetectable. Si eso se logra, por esto que les contaba antes, que ese 90% no transmitiría el virus por vía sexual, que es la principal vía de transmisión, se podría para el año 2030 controlar la epidemia a nivel mundial. Es decir, va a haber millones de personas que van a seguir viviendo con el virus, por suerte, porque no se van a morir, pero las nuevas infecciones van a caer... Así, ¿no? Estoy bajando el dedo.
Sí.
¿Y hay algún tipo de síntoma que alguien pueda tener y pueda decir, bueno, tal vez estoy infectado?
Bueno, el problema con el VIH es que justamente es un virus que afecta al sistema inmunológico, el sistema de defensas, y cuando empiezan a aparecer expresiones clínicas, es decir, infecciones oportunistas que ingresaron a ese organismo porque el sistema inmunológico está deteriorado, a veces puede ser tarde. Entonces, por eso es importante promover el testeo cuando uno no siente nada, porque ya cuando hay algún... SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, un conjunto de síntomas producidos a partir de una inmunodeficiencia, que es lo que genera el VIH.
¿Cuáles serían esos síntomas?
Bueno, puede ser algunos tipos de cáncer, por ejemplo, digamos, volviendo a los 80, lo que eran el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer de piel, algunos problemas cardiovasculares, fiebres altísimas que no paran, un estado gripal, pero fuerte, neumonías,
Perdón, si siento eso es que ya tengo demasiado avanzada la enfermedad.
Bueno,
y no fue...
puede ser... Que se esté, digamos, con un alto nivel de viremia producto de una infección reciente. En general, el ciclo del virus es, en general, cuando uno se infecta, por ahí hace un pico de alta viremia, después solo el organismo se va controlando y después puede pasar entre 5 y 8 años hasta que vuelva a aparecer un sistema inmunológico deteriorado. Por lo tanto, lo importante es promover el testeo y en caso de dar positivo poder acceder rápidamente a estos tratamientos que permiten controlar la infección.
Y tengo una consulta.
El testeo, perdón, es sangre, es solo sacarse sangre. Es el único método.
Bueno, sí, en otros lugares hay también con saliva, pero aquí en Argentina es con sangre.
Los testeos, decías que había algunos que son de 20 minutos, pero cuando uno se hace en el laboratorio, no sé, por ejemplo, en los embarazos que te lo hacen, te lo incluyen ya como rutina, tardan bastante más que un hemograma completo.
Eso depende del lugar, no debieran. Estudio muy sencillo. Es de la prueba
de
VIH.
Una autorización, como una confidencialidad.
Claro, es lo que se llama el consentimiento informado. Uh-huh. Eso es, bueno, por la ley de SIDA, por un par de particularidades justamente vinculados al estigma y a la discriminación. Entonces, para la prueba de VIH te piden que vos consientas que te están haciendo la prueba. Pero con respecto a los tiempos, tarda, digamos, un par de días el estudio convencional, pero te digo, ahora hay testeo rápido en muchísimos lugares que en 20 minutos tenés un resultado provisional, por lo menos. Sí. Si es negativo, es negativo. Si es positivo, hay que confirmarlo de la misma manera que hay que confirmar un positivo en un test tradicional, ¿no?
Bien. Y perdón, hablamos siempre, cada vez que hablamos de enfermedades de transmisión sexual, hablamos en plural, pero solo nos preocupa el HIV y el SIDA. ¿Qué otras cosas?
Bueno, sífilis, el crecimiento de la sífilis es muy importante. Gonorrea, clamidia, HPV, el HPV, que es una infección de transmisión sexual, prevenible por vacuna, es así. Entonces, tenemos una vacuna que previene el cáncer, ¿no? Tanto estamos esperando la vacuna, tenemos una vacuna que previene el cáncer, que es la del VPH o HPV, y sin embargo hay todavía baja cobertura. Las chicas y los chicos de 11 años.
¿Y desde qué edad se puede dar esa vacuna?
Esa vacuna está en el calendario para las chicas y los chicos de 11 años. Para las chicas desde el año 2000 y para los chicos desde el año pasado, para los chicos que nacieron de 2006 para acá. Eso lo que busca es llegar, digamos, a... Se usa a los 11 años porque es una oportunidad de vacunación, porque los chicos se tienen que dar otras vacunas a los 11 años, y entonces aprovechando esa oportunidad y como sube mucho la eficacia de la vacuna, si se vacunan los chicos y las chicas antes de entrar en contacto con el virus, de esta manera se previene el HPV, que no todos van a terminar en cáncer, por supuesto, pero bajar la circulación de virus puede permitirnos erradicar ese virus.
¿Y esa es gratuita?
Porque está en el calendario de vacunación. Argentina tiene un amplio programa de vacunación, un calendario de 20 vacunas, muy importante de sostener, y que permite, nada, que uno ve los números, por ejemplo, en vacuna de hepatitis A, de los trasplantes hepáticos. Hay datos que son impresionantes de la eficacia de las vacunas, ¿no?
Leandro Kahn dice todo esto, director ejecutivo de la Fundación Huésped, que cumple 30 años. ¿Te imaginas de acá a 30 años?
¿Yo?
No, vos no te pido tanto, pero toda esta cuestión.
Bueno, yo creo que la historia nos ha mostrado que los avances científicos son muchas veces más rápidos que los cambios sociales. Y me parece que parte de la importancia del trabajo de Fundación Huésped en estos años y en los años por venir es justamente entender que, digamos, nuestro lema dice prevención, ciencia y derechos, ¿no? Y no se resuelve uno sin lo otro, ¿no? Podemos tener el mejor tratamiento, podemos tener en el día de mañana la vacuna, y sin embargo va a seguir habiendo dificultades en el acceso al cuidado de la salud sexual y reproductiva, en el tema de la educación sexual integral, en de qué manera como sociedad entendemos las creencias individuales, pero las podemos pensar en un marco de lo que son, de creencias individuales, sin imponerle a los demás, ni tampoco pensar que porque yo tenga determinadas creencias eso me va a evitar relacionarme con otros que tienen otras. Y esa construcción de la sociedad desde la salud pública, desde pensar desde qué lugar nos relacionamos con los otros, es un poco lo que nosotros trabajamos globalmente desde Fundación Huésped. Y la verdad es que yo soy medio un optimista nato y creo que tenemos muchísimo para trabajar y para avanzar en los 30 años. Ahora por fin llegué a responderte la pregunta hace 10 minutos. Pero la verdad es que a veces uno ve cosas en el mundo y en Argentina que preocupan mucho.
¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, todo lo que está haciendo la avanzada conservadora ahora, que busca restringir derechos, ¿no? Yo creo que siempre las sociedades avanzan generando más derechos, no restringiéndolos. A mí me gusta decir que de toda la intelectualidad que pasamos, ¿no? Por la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, creo que el punto más alto lo logró Jorgelina Arusi con Mirta Legrand cuando le dijo: no aborte, Mirta, ¿no?
Mirta, parece si vos que... no querés, no aborte. Sí, pero dejá a los demás, a las demás, si quieren, que lo hagan.
Exacto, sí, que lo hagan que lo hagan de manera segura, evitar cárcel, enfermedad.
Es algo que tarde o temprano se va a dar. Es una lástima que tarde tanto, ¿no?
Seguro, porque además la penalización no disminuye la cantidad de abortos, no se evita ningún aborto con
además
la penalización.
Además es ridículo penar a la mujer que encima tiene que pasar por ese momento.
O al médico que lo quiere hacer.
O al médico. Exacto. También. Pero bueno, tenemos que saber que también en algún momento todo ese sector conservador no quería el divorcio porque decía que se iba a terminar la familia.
Seguro.
Hoy parece ridículo porque las parejas se separaban, no es que no se separaban.
Absolutamente.
Y, no es que
y se casan más.
Se casan más. Y no es que cuando salió el divorcio dijeron, che, vamos a separarnos.
Ahora claro que se puede, claro.
Claro que se puede.
Te separás y no.
Yo me acuerdo cuando fue la discusión de la ley de matrimonio igualitario en 2010, ajá, salió una nota en un diario que traía los discursos en el Congreso en 1887, creo que fue cuando se separó, cuando se creó la ley de matrimonio civil, o sea, cuando se le dio al Estado, sí, se le sacó a la Iglesia y se le dio al Estado la potestad de casar a dos personas. Los discursos eran iguales. Era impresionante eso. Y bueno, pero es una buena muestra, ¿no? Con el año pasado también se veía mucho de gente que había votado en contra de la ley de matrimonio igualitario que decía que ahora votaría a favor, ¿no?
Bueno, claro, eso digo, a veces hay que pensar un poco. Me acuerdo que cuando fue lo del matrimonio igualitario, no me acuerdo si un diputado, una diputada, dijo, porque el día de mañana se van a querer casar tres personas. Y al principio decís, claro. Y después decís, ¿qué tendría de malo?
Claro.
Pero claro, tal vez sí, en el primer impacto te parece una barbaridad por la manera, por algo cultural, por cómo nos formamos.
Sí,
por
sí,
por
sí, porque además, de vuelta, tuve en su momento discusiones muy interesantes con algunos amigos del colectivo LGBT que decían, pará, yo no me quiero casar.
Claro.
Estoy en contra de la institución matrimonio, ¿no? No quiero nada. Pero el tema era
que tengan el derecho. Claro.
El mismo amor, los mismos derechos, ¿no? Como
y eso sumado a que es un tema de salud pública. Es un derecho como todavía más poderoso.
Absolutamente. Creo que estas cuestiones, y es parte de lo que nosotros también buscamos desde Fundación Huésped, de poder trabajar desde la evidencia científica y desde la salud pública, ¿no? Uh-huh. Es un tema, obviamente, que entendemos que genera discusiones, pero que en definitiva no evita, digamos, la penalización no evita los abortos, los hace más inseguros para los que menos acceso a todo tienen, y desde ese lugar nadie promueve el aborto, ¿no? Esta es otra cuestión,
claro.
Nadie
claro,
está promoviendo el aborto. Hay una descalificación muy fuerte, en definitiva, a la mujer, ¿no? Uno escuchaba mucho esto. Bueno, pero un día, ¿viste? Parecía como que un día se levanta, ¿no? Y hace mucho frío para ir
claro,
a la plaza a entrenar, entonces me voy a hacer un aborto.
No deja de ser una decisión que nadie quiere tomar.
Y algo muy perverso, decir que los otros son pro vida, como si uno
ciudadano quisiera. Exactamente.
Leandro Kahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, gracias por haber venido y felicidades por estos 30 años de la Fundación.
Bueno, muchas gracias a ustedes y más información o colaborar con la Fundación o lo que quieran a través de www.huésped.org.ar.
Gracias, Leandro.